Porque la FM debate. ¿Se imagina el tema, Kelly? ¿Se imagina de qué vamos a debatir?
Más o menos, Hassan, más o menos.
¿Por dónde cree usted que nos vamos?
Yo creo que vamos por justicia especial para la paz.
Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con proceso. ¿Usted se imagina, Suri?
¿Participación de las FARC en el Congreso?
También tiene que ver con eso. Ya mire, ¿usted se imagina?
Sí, este libro se llama Adiós a las Armas.
Adiós a las armas.
Han entregado hemos visto cómo los guerrilleros de las FARC entregan el 30% de las armas. Eso por lo menos, pues como no hay fotos, entonces nos toca creer en sus declaraciones y en lo que pueda ser de veeduría Naciones Unidas. Esto en cuestión de pocos meses ya será el 100%, porque luego vendrá una fecha en la que entregan otro 30%. Y ya en septiembre tendrán que estar el 40% restante en manos de Naciones Unidas.
Eso también va en el debate. Pero sobre todo, ¿sabe qué me pareció muy interesante? Lo que nos dijo el director de Cambio Radical. Lo del veto. Lo del veto al congresista Barón Cotrino.
Todo tiene que ver
con... Todo está ligado. Ahí está el debate. ¿Qué está pasando con esta etapa de la implementación del proceso y demás? Si le digo a usted, Yamid, José Antequera, Guzmán, ¿en qué piensa?
Pienso sobre todo en su papá, en lo difícil que fue para este país ver ese episodio de un exterminio sistemático de quienes pensaban distinto y de el avaleo que le costó la vida. Él, como yo, es un huérfano de las balas de este país y hoy es columnista y hace parte del movimiento Hijos e Hijas por la Memoria contra la Impunidad.
Tenía un programa muy bueno también, Canal Capital, programa... ¿Cómo se llamaba?
Se llamaba La Otra Vuelta.
La Otra Vuelta.
¿Y eso era en la Bogotá Humana?
Eso era en la Bogotá Humana. Es que ahí había una franja de opinión muy buena.
Que es el canal público de la ciudad de Bogotá.
Una muy buena franja y un muy buen programa. José Antequera, qué placer que está acá.
Muchísimas gracias, un placer también. Había estado en los programas anteriores que hacías, Hassan, en televisión. Y ahora es un placer haber estado también estar aquí.
Y recuerde, estamos en Facebook Live. Puede compartir la señal por todos lados para que nos vean nuestros oyentes. Y si le digo a usted... Azuri Chamá, le digo, Rodrigo Pombo, ¿en qué piensa?
Pienso en un abogado, columnista del diario El Nuevo Siglo, fue edil en Bogotá, y si el tiempo lo permite y usted lo permite, ha tomado una decisión fantástica.
Dentro de poco va a estar en un templo Shaolin.
Parte del ritual Shaolin suponía quitarse todo el pelo, digamos.
No, eso sí vino por la naturaleza. Y hace muchos años.
Eso es por otra cosa.
Sí, sí.
Rodrigo, qué placer que esté aquí esta mañana.
Oh, placer el mío, y amanecer oyendo YouTube, pues es significativo. No, el carajo, yo creo que son los únicos que hacen eso y a uno lo llena, pues eso es superlativo. Pues.
Eso es una maravilla.
Es una maravilla.
Bueno. Como empecemos, yo quiero preguntarle por lo del veto de Cambio Radical que están denunciando el director del partido. ¿Usted cómo ve eso?
Pues miren, yo primero pongo en duda un poco la noticia en el sentido de que no sé a quién darle la razón. Me inclino porque el senador Barón Cotrino y la gente de Cambio Radical están diciendo la verdad, porque evidentemente en este país cualquier cosa puede suceder, pero sonaría tan estrambótico que los terroristas de las FARC empiecen no solo a vetar actos legislativos, leyes y decretos reglamentarios, sino ahora personas y ponentes, que uno diría que absurdo, pero como vivimos en el país de los absurdos, eso puede pasar. Pero más allá de eso, creo que lo importante es compartir con la audiencia lo siguiente, y es que eso estaba de alguna manera en los acuerdos. Los acuerdos, por ejemplo, y José Antequera aquí no me dejará mentir, establecieron unas comisiones y una serie de sistemas para evitar que su implementación fuera burlada de los acuerdos. Y, por ejemplo, crearon una comisión bipartita entre las partes, 3 miembros del gobierno y 3 miembros de las FARC. ¿Y esos señores qué tienen que hacer? Pues esos señores tienen que hacer lo que tienen que hacer, poner e imponer la agenda en el Congreso de la República, haciendo que el Congreso de la República sea un mero y escueto tramitador de leyes. Y en ese orden de ideas, si pueden vetar actos legislativos, leyes y decretos reglamentarios, ¿cuánto más podrían llegar a vetar a un simple senador que quiere ser ponente de uno de los muchos actos legislativos y de una de las muchas leyes que de estos acuerdos se van a desprender? De tal manera que esa es la visión holística, a mi modo de ver, del asunto.
José Antequera, ¿usted cómo lo ve?
Pues mire, yo pienso que en este momento el país tiene una división que para mí es simplemente incomprensible. Ahí habemos, yo creo, millones de personas en Colombia que entendemos que estamos en una transición. como quien hace una transición necesariamente tiene que asumir momentos excepcionales, leyes excepcionales, trámites excepcionales, una serie de medidas necesarias para que pase una cosa histórica en este país fundamental, y es que se acabe la guerrilla de las FARC, que pasemos a un estadio de participación democrática de la guerrilla. Lo entendemos, lo hemos luchado, algunos de nuestros padres han dado la vida por eso, etcétera. Y hay otra parte del país, yo creo que es minoritaria, pero creo que en este momento tiene el mayor poder, digamos, de expresión, que casi que no renuncia a el modo de hacer política como se hacía antes del acuerdo de paz, es decir, un modo que se apoya en utilizar la figura de las FARC como un coco con el cual uno puede jugar permanentemente en la política y con el cual uno puede permanentemente hacerse como una especie de víctima y en ese sentido mostrarse ante el país como una persona que adquiere mayor legitimidad en la medida en que hace mayor o menor oposición a la guerrilla de las FARC. A mí me parece que esto del señor Germán Barón es simplemente la prueba de un sector, el sector de Cambio Radical, que ha decidido quedarse un poco, digamos, en el grupo minoritario del pasado, que no entiende que estamos en una transición, que sigue haciendo política. Me parece que es muy evidente que lo que está pasando aquí es exactamente eso. Además, es una construcción de una noticia falsa, porque el propio presidente de la Comisión Primera, que es quien designa al ponente, digamos, es del propio partido Cambio Radical. Esto no tiene ningún sentido, digamos, como afirmación. Lo que me preocupa, y lo tengo que decir aquí, es que yo siento que en los últimos días se viene presentando una tendencia, y se los pongo aquí, me parece que es un debate que alude a los medios de comunicación, y es convertir noticias de cosas que son normales dentro del proceso de paz, cosas muy simples y obvias, en escándalos. El otro día apareció como último minuto en RCN Noticias, estaba viendo televisión, las imágenes exclusivas de cómo unos guerrilleros de las FARC entraban al Congreso. Yo decía, pero qué esta ridiculez. O sea, en este país pasan cosas absolutamente relevantes, determinantes, y eso es una noticia.
Dice lo de Santrich.
Que Santrich y Andrés París entraron al Congreso, pero eso es evidente que hay un acuerdo que les permite a ellos hacer pedagogía de paz y entrar y ir a diferentes lugares del país, y eso se está convirtiendo en un escándalo, como también se presentó como un escándalo, también lo vi en video, como último minuto con la música de absoluta alarma, que pensé que iba a dar una noticia acerca de un terremoto, de una avalancha, de algo que le pasó al pueblo de mi país, y resulta que la noticia era que el señor Germán Barón afirma sin ninguna prueba que las FARC lo estarían vetando en el Congreso, además de una manera muy contradictoria, porque esto hay que ponerle el otro tono, y es, a veces las FARC son lo peor, gente que no tiene ninguna capacidad de hacer política, y a veces en cambio se convierten en prácticamente el poder detrás del trono del gobierno Santos. Creo que es una contradicción que ya el país no se cree tampoco.
¿Qué dice usted, Rodrigo?
No, eso en un país, insisto, y en una nación civilizada sería extraño, pero es que no lo somos. Y como no lo somos, este tipo de noticias tienen algún eco. Yo sinceramente creo en la buena voluntad de un buen senador como Germán Barón, pero también creo que Cambio Radical se equivocó de la cepa a la meca. Es decir, estos señores con este tipo de noticias, muy alarmantes por cierto, lo que están denotando y demostrando es que no se leyeron los acuerdos. Es que no tenían ni idea por qué estaban jugándose la vida política.
Pero a ver,
es que los acuerdos dicen eso.
Los acuerdos están en la Unidad Nacional.
Por eso, precisamente. Es que allá es donde menos se leen, porque allá creen.
La cabeza más visible del partido era el vicepresidente.
Por eso. Y estaba haciendo obras, pero no estaba leyendo los acuerdos. Porque es que si se hubieran leído los acuerdos, se hubieran entendido que eso estaba blindado, como dicen los negociadores. Y para blindar este tipo de acuerdos se inventaron una cantidad de figuras. Voy a decir tres o cuatro.
A ver, ¿pero qué tan blindado está eso? Pues, ni tan blindado.
No. Para mí no, pero para ellos estoy diciendo.
Hasta hace poco estaba el gobierno nacional diciendo que es que les habían hecho conejo en la Corte Constitucional, sufriendo por el nombramiento de un magistrado, entonces ni tan blindado.
Claro, porque es que fíjese en lo siguiente, es que una cosa es que el origen de los acuerdos se haya pensado sin blindajes, y yo creo que se pensaron con todos los blindajes. Voy a dar dos, tres ejemplos. Primero, acuerdo internacional especial. Uh-huh. Segundo, bloque de constitucionalidad. Tercero, sistemas y contrasistemas. Por ejemplo, la comisión paritaria, gobierno FARC, para respetar el alcance de los acuerdos, etcétera, etcétera. Es decir, estos tipos trataron de hacer todo lo posible para que esto sea irreversible. Y el presidente Santos todavía insiste que esto es irreversible. Nosotros creemos que son esencialmente reversibles. Obviamente hay cosas irreversibles, como por ejemplo, no vamos a hacerle conejo a estos señores que se desmovilizaron y meterlos a la cárcel. Eso es irreversible, eso sería un absurdo, eso sería una canallada además. Pero hay unas cosas reversibles. Me voy a referir a tres puntos. Punto uno de tierras, esencialmente reversible. Háganle, que nosotros lo vamos a echar para atrás después. Segundo punto, el tema de participación política. Háganle, nosotros lo vamos a echar para atrás.
Tú lo cuarto,
pues, no, no, Rodrigo Pombo, conservador. Uh-huh. Y pues digo yo, la derecha, digamos, como no, yo no soy de Cambio Radical, pero veo que está muy en derecha, está muy azulitos últimamente. Uh-huh. Pero lo que sí quiero decir es que Cambio Radical, y este es el regaño a ellos, se la jugaron por una cosa que no leyeron. Y me parece muy grave, porque evidentemente todo lo que están ahorita tratando de patalear, pues están los acuerdos, y ahora no pueden decir, no, es que a nosotros nos parece que eso está mal, como por ejemplo lo de la justicia especial para la
paz. ¿Usted lo ve igual?
No, no lo veo igual, y me parece, no me gusta la palabra blindaje. Me parece que la palabra blindaje pretende darle a esto una connotación de que se trata como de una especie de triquiñuela de la FARC que tocó meterla en una caja.
Pero esa palabra la ha puesto el gobierno.
Claro, y yo, y en ese sentido, la parte difícil y dramática de este proceso de paz es que a uno le toca defender la paz, aún a pesar de la mala Santos. Política del gobierno. Es una realidad.
A pesar de Santos.
Sí, eso es, en ese sentido estamos de acuerdo. Ahora, no estoy de acuerdo con la palabra blindaje porque el término correcto es refrendación. Hay que acordarse de una cosa que a la gente, yo creo que aquí tenemos últimamente una memoria de pollo que es bastante dramática. En La Habana estaban sentados del lado del Estado colombiano, miembros de las fuerzas militares, el general Mora en su representación, miembros de la Policía Nacional, el general Naranjo, hoy vicepresidente de la República en su representación, comandante de la policía durante el gobierno de Uribe, el mejor policía del mundo, estaba sentado el señor Sergio Jaramillo, estaba sentado una serie de personas que no solamente hablaban de un compromiso del gobierno de Santos, sino del Estado colombiano. Por eso...
Lo que no se refrendó el 2 de octubre, por eso terminó siendo una política de gobierno y no de
Estado. Claro que se refrendó, porque no, hubo un proceso...
No, no, se refrendó el 2 de octubre, bueno, ganamos
esa,
nosotros.
Esa es una discusión difícil en la que yo no quisiera entrar, me parece que es una trampa. Entrar ahora a si lo que pasó el 2 de octubre o lo que no pasó.
Pero es que
la
ganamos,
realidad es
una
que
realidad.
Hay una refrendación de los acuerdos y esa refrendación de los acuerdos fue aceptada incluso por la Corte Constitucional y después de esa refrendación por la Corte Constitucional, el propio Congreso refrendó los acuerdos y ahora estamos en el trámite de lo ya refrendado. Uh-huh. Entonces, en el trámite de lo ya refrendado aparece un agente de Cambio Radical que dice, o yo no me lo leí, o otros más conservadores y más de derecha que dicen, todo es absolutamente cambiable y parece como si no se estuvieran dando cuenta que el problema del acuerdo de paz pero, no es un problema de el gobierno frente a las FARC y cómo le cumple el gobierno a las FARC. Es el Estado colombiano adquirió unos compromisos de reforma de cosas básicas para la población colombiana.
No, ahí está
para la población colombiana.
Y ese es un buen
y es un compromiso de Estado.
¿Pero es de Estado o es de gobierno?
No, es de Estado, es de gobierno. Esto es un acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Y como tal quedó sentenciado el 2 de octubre. El poder constituyente primario dijo no. Lo que se vino después, que fue refrendación con la Corte y refrendación por el Congreso, por ahí también se puede refrendar. Es decir, en ese sentido no está blindado. Lo que sí yo le garantizo es que nosotros no vamos a hacer nada contra los 7.000 desmovilizados y ni siquiera contra los cabecillas que
tampoco quiere hacer nada por los campesinos, porque también le parece
claro
que el tema del acuerdo de paz
es que
en materia agraria también
es relevante. La Constitución del 91 que era mucho mejor que los acuerdos ahorita del Teatro Colón. Eso es lo que vamos a hacer. Cumplir la Constitución del 91, no cumplir la Constitución del Teatro Colón.
Y si alguna vez llega a gobernar su Partido Conservador, que lo veo muy difícil porque llevan años intentando y no lo pueden hacer.
Eso es verdad.
Pero si alguna vez llegan a hacerlo, tienen que ir al Consejo de Seguridad, tienen que ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y decir, los acuerdos de paz que firmamos en nuestro país no son de Estado.
Claro, porque no es un acuerdo internacional especial. Eso es carreta, lo que ustedes nos dijeron fue carreta. No es un acuerdo internacional especial, a pesar de
que
el doctor Álvaro Leiva.
Pero
esta discusión también yo le quiero dar un matiz y una lectura. Porque José Antequera dice lo siguiente, dice, los conservadores hace rato no ganan, y eso es cierto,
un país conservador.
Pero los liberales tampoco, y sin embargo ambos han estado en este gobierno ahí, en cargos, en puestos y apoyando en gran medida
están
la coalición.
Están asustados todos, porque la doctrina conservadora los va a mandar a
la justicia, a fe de la justicia, la doctrina conservadora gobernó Pastrana y Uribe, son dos añitos que bien nos sirvieron.
Quiero terminar este debate sobre un punto claro, y es lo siguiente. La entrega de armas.
Sí.
Entrega de armas, ya se dijo que el 30% de las armas ya se entregaron a Naciones Unidas.
Una gran noticia.
Ya están ahí, el 30%. Otro 40% viene en otra etapa.
Otro 30, el 14.
Otro 30 y luego otro 40.
Correcto, ahí está. Ese proceso, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ve, Rodrigo?
Mire,
¿cómo
yo
lo ve, José?
¿A quién primero, José? Yo, mire, desde la oposición lo veo con muy buenos ojos y hay que felicitarlo. Si hay cosas buenas del acuerdo, hay dos cosas buenas del acuerdo, el punto 3 y el punto 5. El punto 3 es todo lo que tiene que ver con la desmovilización, la reincorporación de estos señores a la vida civil, incluso a la política, y eso implica dejar las armas, por supuesto, muchas otras cosas, entregar los niños secuestrados, entregar los niños de las filas, entregar los bienes y otras cosas. Lo de las armas es una buena noticia. Creo que vamos un poquito lentos y obviamente aquí nos van a meter goles, pero ¿qué hacemos si estamos tratando con terroristas?
¿Cómo lo ven ustedes?
A mí me parece que aquí lo muy evidente que está pasando es que todos los días se desmontan tanto las mentiras de quienes hicieron campaña con mentiras por el no en el plebiscito, como quienes hoy siguen apelando a esas mentiras para hacer política, incluyendo al representante Barón. Las FARC están cumpliendo todos los días con lo que dicen que van a hacer. Lo que pasa es que los cumplimientos llevan tiempo. Dijeron, vamos a dejar las armas, están dejando las armas.
No,
y
no tiempo,
durante mucho
único,
tiempo de campaña escuché, yo debatí en público con gente que decía, las FARC no van a dejar las armas y van a hacer política con armas. No es verdad. Todos los días se demuestra que las FARC están absolutamente comprometidas con el cumplimiento, lo cual es una muy buena noticia para el país. Y lo que está en juego, insisto, no es el problema de si el gobierno versus las FARC o incluso la oposición de extrema derecha versus las FARC hacen o no se hacen, digamos, jugadas en este proceso. Lo que está en juego es que a partir de estos avances, el país está democratizando, el país está viendo cómo hay mejores garantías para que diferentes poblaciones se expresen y se manifiesten. Acuérdense que Buenaventura era hasta hace muy poco tiempo solamente sujeto de noticias a partir de las casas de pique. Era de lo único de lo que se hablaba en Buenaventura, y hoy Buenaventura es capaz de levantarse en un paro cívico a exigir sus derechos. Eso está pasando allí y va a empezar a pasar en muchos lugares de Colombia. Lo que me parece a mí que es muy trágico y por lo cual no quieren dejar de hacer campaña y acción política con el fantasma de las FARC, es porque los partidos tradicionales en Colombia están viendo que no tienen capacidad ni de representar, ni de tener ninguna clase de conexión con la gente de esos lugares que se está levantando. Del Partido Conservador estoy seguro no tiene nada que decir sobre el paro en Buenaventura, ni tiene ninguna propuesta sobre el paro de los maestros. Cuando eso empieza a pasar en el país, por supuesto que hay miedo, por supuesto que hay gente que no quiere soltar el San Benito del terrorismo, pero eso empezó a cambiar gracias a la lucha, sobre todo de la ciudadanía que salió a las calles a defender.
Muy penosamente y tristemente tengo que reconocer ese punto de José Antequera. Es verdad, los partidos tradicionales, la institucionalidad, el establecimiento, no se ha preparado para la nueva realidad a partir de la nueva constitución política. La construcción de lo que llaman ellos la construcción de abajo hacia arriba es una realidad. Se está evidenciando y se va a seguir evidenciando, para bien y para mal.
Bueno, esas son las posiciones y nos encanta que hayan aceptado la invitación esta mañana. Es un tema complejo, es un tema amplio, es un tema que genera, por supuesto, opiniones diversas, y a nosotros nos queda sino agradecerles. José Antequera, gracias por aceptar la invitación esta mañana.
Muchas gracias a ustedes y siempre a sus órdenes y disposición.
Y Rodrigo Pombo, muchas gracias también y suerte en ese templo.
Muchísimas gracias, y si me permite una última cuña, ¿por qué no nos pone Sunday Bloody Sunday, que hoy no ha sonado?
Sunday Bloody Sunday de YouTube.
Sí,
vamos
sí,
a buscarla y se la vamos a poner antes de que usted se retire de esta cabina.
Es que sale uno motivado y toda esta cosa.
Muchos comentarios también a través del Facebook Live, porque esto es lo que nos gusta, que ustedes no solamente puedan escuchar el debate, lo puedan ver a través del Facebook Live y en la página de la FM. No olviden, pueden entrar ya a participar. Vamos a regalar relojes Bulova y Time Force para el Día